Ser Podcast.
Se acaba el Mundial, cerramos el que pueda que empate y hoy nos ponemos nota. Vamos a escuchar qué dijimos en los pronósticos del Mundial 2026.
Ha llegado el momento.
No, sí.
Para mí no.
Hoy.
¿Y sí qué?
Como has dicho no, te digo sí.
No.
Con Bruno Alemán.
Esa es tu opinión.
Claro. Sí. Con Ansel Torres Garrido.
Imposible.
El que pueda que empate.
Niño, qué bonito. Qué bonito es cuando juega la pelota. Niño, jugadorcito. Qué bonito es cuando juega de verdad. Juega la.
Episodio 17 y último del que pueda que empate. Se acaba el Mundial y se acaba también esta aventurilla que hemos vivido en el que pueda que empate con Ansel Torres, con Antonio Romero y con todo el equipo. Vamos a hacer la previa de la final, obviamente. Vamos a hablar de ese España-Argentina de este próximo domingo. Vamos a escuchar los pronósticos que hicimos antes de arrancar el torneo para ver si acertamos más, menos. Hay de todo, ¿eh? Además, en los tres casos está mezcladito. Y nos vamos a pasar seguro alguna facturía. Tenemos un sobre con cromos especiales en el día de hoy. Y también nos vamos a poner nota los cromos que hemos ido sacando. Hemos dicho muchos nombres, en algunos hemos acertado más, menos. A ver qué le parece a Antonio Romero los nombres que hemos ido proponiendo durante el torneo. Hola Romero, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal Bruno? Axel, ¿cómo estáis? Hombre, muy buenas a todos.
Oye, ¿se habla de verdad por ahí del tema de la posible suspensión? Que estamos aquí un poquito apretados tema.
Nada, cero. Ni en el campo, ni en las entrevistas, ni en la federación, ni... Bueno, tampoco me he encontrado con mucha afición todavía, aunque ayer sí que la había. No, me estás asustando tú a mí, pero vamos, no te asustes que el partido se va a jugar, no tengas ningún problema.
Ansel Torres, ¿cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas.
Oye, último episodio, te prometo que no tenía la sensación al empezar de que iba a sentir pena de que se acabara el que pueda que empate, no por nada, o sea, tenía muchas ganas de hacer este proyecto, pero sabía que nos íbamos a pelear y demás. Estoy con algo de pena en el día de hoy, te lo digo en serio, ¿eh?
Sí, pues igual a alguien se le ocurre prolongarlo durante la temporada, vete a tú a saber, ¿no? Sí. Que ya he leído algún comentario que lo pedía. No sé si para la Champions, para la segunda división, bueno. Ese Castellón-Sabadell, no sé para qué. Pero nos vamos de vacaciones y si nos tienen que decir algo ya nos lo dirán cuando volvemos.
Eso sí.
Yo sabía que me lo iba a pasar. Yo sabía, Bruno, que me lo iba a pasar muy bien. Me lo he pasado mejor de lo que esperaba. Y bueno, no tenía ninguna duda de que iba a quedar bien, porque hacerlo mal con vosotros dos hay que ser muy torpe. Yo soy torpe, pero no muy torpe. Así que lo de prolongarlo y eso, quizá esto es como cuando decía mi abuela que no, las esencias... Las que mejor huelen siempre en frasquitos pequeños, ¿no? ¿Eh? Si te vas al supermercado y vas a la sección de colonias baratas, siempre están en envases de un litro, dos litros, ¿no? Esta es, que está ahí, pues digamos en un envase recortadito, que lo quieren recortar un poquito más, ampliar un poquito más, bueno, pues ya veremos. Además, como me imagino que todos habéis hablado antes de este proyecto de pasta, pues habrá que hablar de pasta, que eso sí, los bolsillos se nos han llenado.
A la gente que no lo estaba viendo en vídeo, ha habido un momento mágico con Lara, era Lara, ¿no, Romero?
Sí, Miguel Ángel Lara, estaba detrás.
Compañero de marca.
Pero es raro que haya sido Miguel Ángel, yo apostaba porque era Miguel Ángel Toribio, que es el que siempre está brujuleando.
Sí,
si hubiera sido Toribio, hubiera sido aposta. Mira, ahí no me quieres salir aquí con
Ahí está, ahí está.
Mira, aquí está Miguel Ángel Toribio. Con Bruno.
Hombre, si hubiera sido Toribio. ¿Qué tal, Toribio?
Si hubiera sido Toribio, hubiera sido aposta. En el caso de Lara ha sido un despiste, porque estamos aquí en mitad de la campiña y estamos...
Hazte reportero, Bruno, Romero, pregúntale a Toribio, pregúntale cómo ve la final y empezamos ahí a...
Toribio ha sido el MVP de...
Sí, hombre, estuve con él en el hotel en Dallas.
Pero no me refiero al fútbol, y ahí lo puedo dejar. ¿Quién es? Me pregunta Bruno, sabes que estoy con los dos eruditos del fútbol internacional, ¿no? Bueno, y Raúl Fuentes, que es un crack y es íntimo amigo de los dos.
Pero no está aquí Raúl Fuentes, ¿qué tiene que ver?
No, pero me sabe mal decir eruditos del fútbol internacional y no citar al erudito del fútbol.
Correcto,
internacional.
Correcto, bien citado.
De Radio Marca, que además es amigo mío. ¿Quién va a ganar la final?
España. Tienen que pasar cosas extraordinarias para que España no gane la final. Y eso pasa pues porque 6, 7, 8 jugadores de España estén por debajo de su nivel. Es que si ves esta.
No te pongas tan serio, que este es un poco de. Así de andar por casa, un poco, ¿eh?
No, pues que España tiene mejor equipo, juega mejor al fútbol, tendrá que competir y combatir pues el calor, el césped seco, seguramente las artimañas de Argentina, ese fútbol canchero que le vais a preguntar en un rato a Dani Olmo. Pero vamos, que en condiciones normales, pero esto es fútbol, pero que España, yo le doy, como le gustan los porcentajes, 65-35.
Estoy contigo. Mira, para está yo bien, te resumo bien. El yo te resumo. Esto empezó Axel Torres, Francia súper favorita. Bruno Lemain, segundo escalón, tercer escalón y hoy estamos haciendo el último que me están diciendo que saque pecho, si el pecho no hay que sacarlo si no se gana porque éramos súper favoritos. Ya que ya se acabó, te puedes ir. Has estado muy
grande,
bien.
Grande Toribio. Muchísimas gracias a Toribio, que le da las gracias a Axel ahí. Axel, yo te reconozco que viendo el último partido de Argentina, viendo la última media hora contra Inglaterra y a medida que se va acercando la final, no voy a decir que cada vez tengo más miedo, yo creo que España es favorita y lo sigo manteniendo, pero en el tema goleada, que lo estoy escuchando bastante en algún sitio...
Goleada, pero ¿quién dice goleada en una final? Por favor.
Bueno, en círculo, o sea, cuando... apretamos salón de los micros, no lo dice nadie, pero en círculos reducidos, grupos de WhatsApp y demás, lo leo bastante. Axel, ¿cómo lo ves?
Sí, estoy bastante de acuerdo contigo. Creo que Argentina no jugó a un gran nivel en el Mundial, salvo en la última media hora contra Inglaterra. De hecho, el nivel al que jugó en ese tramo final no se lo habíamos visto. Incluso creo que no pensábamos que lo pudiera dar, porque era una selección de un ritmo bastante bajo, pastoso, y nos demostró que sí, que es capaz de darle velocidad, de someter, incluso de ofrecer una versión de Messi, no de chispazos, sino de mucha influencia, como la tuvo en ese tramo final, y eso hace que un pronóstico que a priori debería ser muy claro... pues tenga matices. Creo que Argentina ha manejado muy bien los momentos de apuro, los momentos en los que ha estado casi fuera, ha sido especialista en eso, en rebelarse contra su destino, y esas cosas también cuentan, y habrá que pensar que si no le vas ganando por 3, no la tienes muerta en ningún caso, ¿no? Que si va 2-0 y quedan 10 minutos, no está acabado, que no está acabado... en ningún caso. Yo creo que la selección española va a ser muy consciente de eso, pero sí, yo creo que España es mejor equipo, creo que ha tenido muchos mejores momentos de fútbol que Argentina. España ha ido de menos a más, pero ese más ha sido más largo que el más de Argentina, y por lo tanto soy optimista porque viene España de jugar un partido que todos estamos debatiendo si es el mejor de la historia de la selección española o si está ahí con otros que son obras maestras, ¿no? Entonces, lo último que tenemos en la retina es una exhibición de juego colectivo, una exhibición del centro del campo, una exhibición de Rodri, una exhibición de Fabián, una exhibición de Olmo y por lo tanto somos muy muy optimistas, pero bueno, es una final, está Messi delante, está Argentina, que es una nación que en mundiales ha ganado más que nosotros, eso cuenta, y que además quiere despedir a su gran leyenda con otro título, por lo tanto hay que ser cautos, pero por juego creo que somos favoritos.
Claro, es que yo no sé que tendrás amigos muy buenos, pero de fútbol van a ir justitos, porque el que espere en un final del Campeonato del Mundo una goleada, hasta en pocas finales del mundo, y ha visto pocas finales del mundo, sobre todo de la era moderna. Yo creo que futbolísticamente, si somos fieles a nuestro sistema, que no hay ni una sola duda de que lo vamos a hacer, porque lo hemos sido prácticamente durante desde que Luis de la Fuente está en el banquillo, yo creo que futbolísticamente estamos un peldaño o dos por encima. Esto es una evidencia, y es verdad que hizo un buen partido, una buena primera última media hora, 40 minutos Argentina, que tú, mira qué pedazo de camión, está pasando un pedazo de camión que lo estamos hoy poniendo, estamos en la puerta del entrenamiento de la selección española, y el camión lo oís, ¿no? Entre camiones y aviones. Mira, claro, tampoco nos podíamos ir por la puerta chica, nos tenemos que ir despedir por la puerta grande. Digo que claro, futbolísticamente sí. Claro, futbolísticamente no tengo duda. Ahora, hay que reconocerle todo el mérito que está teniendo Argentina, al margen todo lo que hemos contado ya, que como está contado, y yo lo he contado, ahora no me voy a esconder, creo que cuando la moneda le tenía que ir de cara, le ha salido de cara, en la cuestión arbitral también, pero excluyo de ese partido el de la semifinal. El partido de la semifinal fue un partido que además de relato, de agresividad, de Messi. Además tuvo un comportamiento colectivo espectacular, favorecido por Tuchel, que es un cagón, pero evidentemente tiene mucho, mucho mérito y para mí fue el mejor partido de largo que hizo Argentina. Si hablamos de fútbol, somos favoritos. Si hablamos de todo lo demás, esto es una final del Campeonato del Mundo y todo se iguala mucho, así que va a ser una cuestión de detalles. Para mí, favorito España, 55-45.
Axel, el tipo de partido que va a plantear España ya lo sabemos. Va a querer tener el balón, va a querer robar arriba. Las señas de identidad las conocemos. Yo creo que pocas dudas ya con el tema de Fabián. Creo que es evidente que Rodri ha sacado su mejor versión jugando con Fabián, y sobre todo que la selección española, que es lo más y lo único importante, ha jugado mejor cuando han jugado los dos. Otra cosa es que te pueda servir Pedri, que para mí entró muy bien en el tramo en el que entró contra Francia, que te pueda servir. Obviamente un jugador como Pedri te tiene que servir de una manera u otra. En España tengo pocas dudas de lo que vamos a ver. Quizá la gran duda es ver si Lamin se acerca a un estado de forma más o menos óptimo, que de momento no lo hemos visto. En Argentina sí que es verdad que cambió bastante en el último día, porque puso a Giuliano Simeone. Tácticamente es muy interesante lo que hace. A Scaloni se le dicen muchas cosas. Scaloni, más allá de tener una mano izquierda impresionante con los jugadores, que lo destacan todos, hay una entrevista con De Paul que me parece impresionante lo que cuenta de cómo Scaloni maneja a nivel humano al grupo, es tremenda. Pero tiene todo un grupo de gente en el staff y él mismo, que a nivel táctico también trabajan realmente bien. El otro día, por ejemplo, a Giuliano Simeone lo veíamos en muchos momentos cuando Messi bajaba a recibir, fijando a centrales, siendo el futbolista que estaba prácticamente como delantero centro, no para marcar goles como delantero centro, sino para que Messi tuviera algo más de espacio. Cae Juliana a un costado. Yo creo que no es ni mucho menos descartable, Axel, que veamos alguna sorpresa a nivel táctico de Argentina en la final, ¿eh?
No, porque ya lo hizo en semifinales, ¿no? En semifinales la verdad es que nos sorprendió sacando a Giuliano, que no había participado en todo el campeonato, actuando de inicio, dejando fuera a Rodrigo De Paul, una maniobra que le sirvió para que luego De Paul, cuando entró, ofreciera su mejor versión. A mí De Paul no me estaba gustando nada en este Mundial y los minutos que juega contra Inglaterra me parecen sublimes. Y sí, vimos varias versiones durante el partido. Vimos una versión de inicio en 4-1-4-1, con Julián en una banda, Julián en la otra, y esos movimientos que indicas de Giuliano para irse dentro. Luego vimos cuando más necesario era remontar, un momento con dos extremos, con Nico en un lado, con Giuliano en el otro, y ya metiendo arriba a Julián. Y luego vimos otra versión final en la que entró Rodrigo De Paul, en la que acabó con dos puntas principales, Messi tirándose a la banda derecha. Hubo muchos movimientos tácticos en un equipo que normalmente se dice que lo que hace es meter a mucho centrocampista central y que intenta que pasen pocas cosas, cuando en realidad pasan muchas. De hecho, yo creo que no puede estar contento Argentina con lo que pasa en su campo. Ha sido un equipo vulnerable porque le ha hecho dos goles Cabo Verde, le ha hecho dos goles Egipto, le ha hecho un gol Suiza, le ha hecho un gol Inglaterra. Y aunque en fase de grupo sí que estuvo mejor en cuanto a goles concedidos, en eliminatorias la sensación ha sido que el equipo ha sido vulnerable. Entonces, sí, yo creo que con Paredes lo es menos de vulnerable. Desde que entró Paredes, que ya fue una primera modificación, creo que el equipo tiene más consistencia. Y alguna sorpresa puede meter, pero yo creo que, Enzo va a jugar, McAllister va a jugar, creo que Paredes va a jugar.
Sí. En el lateral derecho, que es lo que a mí me tiene frito, ¿tú no crees que se podría cargar entre comillas a Nahuel, que después de la que lió contra Inglaterra, y que hay también alguna especulación entre la prensa argentina que pueda meter ahí a ¿cómo se llama? El que marcó el gol de
Montiel.
¿No ves ese cambio? Porque yo creo que sí. como jugó en el centro del campo, cambiar lo que hizo en la semifinal, yo es que conociendo a los entrenadores sería incluso una medio temeridad. No va a meter tampoco a Lautaro, porque Julián le está dando ahora en este tramo del campeonato, parece que así mejor, ¿no? Que cuando Lautaro sale con ese brío de los últimos 20-25 minutos a defensa gastada, lo está haciendo bien, pero joder, yo es que me cuesta tanto imaginar, no sé si decirlo, porque luego está, pero me cuesta tanto imaginar aunque ya pasó, un campeón del mundo con Nahuel Molina de lateral derecho titular, chico, que yo si fuera Scaloni, de verdad, me lo planteaba, pero seriamente.
Sí, a ver, lo que pasa es que Montiel, yo creo que no es mejor que Nahuel Molina.
La verdad que no.
Yo creo que si hubiese probado otras cosas durante el torneo, podríamos pensar en alternativas como Giuliano Simeone lateral derecho, pero si no lo ha hecho en todo el torneo y no lo ha hecho incluso en contextos en los que necesitaba remontar, veo difícil que contra España de inicio ponga a Giuliano Simeone de lateral derecho. Otras alternativas que podría haber, bueno, pues sí, podría, no sé, hay jugadores de centro del campo como De Polo, como McAllister, que son muy polivalentes y que podrían ser adaptables al lateral derecho. Pero si no lo has probado en todo el torneo, a mí me cuesta ver que lo haga en la final. Pero desde luego yo estaría preocupado si fuera argentino por esa demarcación, porque les está costando goles. El otro día el gol de Gordon es un gol en el que no referencia, no sabe lo que tiene a su espalda. En el momento en el que corre y le anticipa, no se da cuenta hasta el último instante. Bueno, es una jugada en la que sale bastante retratado Nahuel Molina, ¿no? Pero no hay demasiadas opciones, o las que hay no las ha probado antes.
Queríamos hacer un pequeño aperitivo de lo que va a ser la final, un poco de previa. Podéis seguir escuchando en el larguero. Esta noche, creo que se puede decir ya, Romero, vamos a tener a Dani Olmo, noche del viernes.
Se puede. Que por cierto, hay que volver, no sé si lo he hecho, Bruno, no sé si lo he hecho en cada programa que he intervenido, no sé si lo he hecho en este podcast, si no lo he hecho lo hago ahora, aprovechando el cierre, que luego vosotros os vais a poner lacrimógenos, que conozco que sois muy sentimentales. Entonces quiero aprovechar también que en la previa de un partido como una gran final, la selección española vuelva, bueno, la previa, queda mañana, pero bueno, por cuestiones de organización FIFA es hoy. Vuelve a abrir las puertas de su casa, en este caso aquí en Nueva York, para tener la oportunidad a los medios de comunicación, por lo que nos toca a nosotros, de que esta noche los oyentes del larguero puedan escuchar a Dani Olmo. La filosofía de Luis de la Fuente, de buenas personas, familia y demás, se ha hecho extensiva también, no solo aquí, sino también en la Eurocopa, a los medios de comunicación, que llevamos 50 días fuera de casa y te lo permiten hacer más fácil y menos duro. Lo he agradecido en cada programa que he intervenido, lo hago en este podcast, porque además creo que es una demostración de que para ser campeones del mundo, tú Bruno me conoces, Axel un poco menos, pero esta es mi teoría desde hace mucho tiempo, para ser campeones del mundo y ser grandes jugadores y ser un gran seleccionador, no hay que cerrarlo todo, no hay que poner cara de ajo, no hay que ser un borde, no hay que tener jefes de prensa impertinentes. Me rebelo ante todo eso y creo que este modelo, como nos dijo Luis de la Fuente en el larguero, funciona. Ha vuelto a funcionar, porque pase lo que pase en la final, ha vuelto a funcionar. Y desde aquí, desde este podcast también, nuestro agradecimiento a todos los miembros de la Real Federación Española de Fútbol.
Se puede llegar a una final de un Mundial dando entrevistas semanales. No,
pero no solo ya las entrevistas, Bruno. Es una filosofía de no echamos a los periodistas a patadas de la concentración porque molestan. Ese es el resumen un poco de la filosofía.
Me parece muy acertado. El 10 de junio... nos hizo una encuesta en el larguero Manu Carreño preguntándonos por campeón, equipo revelación, selección que iba a decepcionar y goleador. Vamos a pasar facturitas, esto es lo que tiene, también es un poco la esencia.
Algunos,
¿no? El
más que otros
de este podcast. Bueno, ojo que hay alguna también interesante.
En la esencia yo lo tengo claro.
Sí, vas a ver la esencia. Este es el campeón cuando Manu Carreño le preguntaba a Antonio Romero.
En Chattanooga, Romero.
Campeón España.
Venga, con un par de narices.
Eso es lo que decía Romero, campeón España. Nos preguntaba también a Axel y a mí.
Axel Torres.
Francia.
Francia campeona. ¿Y Bruno Alemán en México?
España. Yo creo que va a ganar España.
Vamos.
¡Oh! Eso me pone muchísimo.
Ojalá.
A ver, nadie la ha pifiado mucho, Romero, aquí. O sea, dijimos que no, España, que todavía puede serlo.
Hay una diferencia, dos lo hemos dicho con pleno convencimiento, uno obligado. Te dejo a ti un poco
obligado.
La opción. Sí, obligado porque ya te pego tanta caña. Ay, vaya, me he descubierto. Te pego tanta caña con el tema que te has visto obligado. Y dos lo hemos dicho desde el convencimiento, Axel, que dijo Francia, súper, 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 súper favorita. Y yo que desde el principio dije España. Y bueno, no anticipo porque yo,
o sea, mi gran cagada
sé cuál es.
No, tu gran cagada es la que acabas de cometer ahora mismo. O sea, me estás diciendo que condicio, o sea, que digo mi campeón de un mundial, no, no del torneo de la galleta, de un mundial condicionado por la caña que me vas a meter.
Sin ninguna duda. Vamos, si que te hubiera quedado más a gusto tú diciendo Francia-Portugal, que te conozco, vamos.
Pero a gusto no. O sea,
pero, no a gusto por tus colores, sino a gusto porque lo pensaba como erudito del fútbol internacional.
No, España es campeona de la Eurocopa, que hasta que se demuestre lo contrario en Europa, dentro de todo se juega el mejor fútbol y Argentina es la única que intenta pelear contra eso, se finalista y cayó solo en los penaltis contra la Portugal de Roberto Martínez en la Nations League y ha jugado claramente el mejor fútbol y lo vengo diciendo desde el día 1 después de la Eurocopa España en los dos últimos años, que me parece claramente el mejor equipo, lo dije absolutamente convencido, pero bueno, te la compro si quieres, incluso. Revelación, la revelación del torneo, esto es lo que decía Romero.
Coincido con Talavera y eso
no te gusta.
No suelo decir mucho. Colombia.
No es bueno.
Y esto es lo que decíamos, Axel y Servidor.
Estáis hablando muy bien de Ecuador, a Bruno ya le he oído también. Bruno, para ti…
Sí, sí. Me lo preguntó ayer Paco Joel, le dije Ecuador es que tiene muy buenos defensas y sabe lo que es competir en una, en este caso Copa América por aquí, en este caso en Estados Unidos hace un par de años y ha ganado mucho últimamente. A mí me parece que va a competir muy bien.
Vale. ¿Y falta Axel?
Argelia.
Bueno, la verdad es que en la revelación
estoy
igual…
Estoy muy orgulloso. No, digo, porque de los que hemos hecho, competir con dos gigantes y resulta que el gigantito ha sido el que ha acertado, porque ni Argelia y mucho menos Ecuador. De los que hemos dicho, de los que han sonado, de los que van a oír los oyentes de este podcast, evidentemente la revelación Colombia.
Colombia tiene muy buen equipo. No sé, Axel, cómo lo ves. Tampoco… O sea, aquí es verdad que sale ganando
haberlo
Romero,
dicho,
pero…
Haberlo dicho.
Pero puntito,
A ver, sale ganando porque ha pasado una ronda más, ¿no? Colombia, que las nuestras.
Correcto.
Es eso, ¿no? También creo que la expectativa de Colombia era mayor que la de Argelia, por ejemplo. Es decir, yo creo que en Colombia esperaban hacer más de lo que han hecho, ¿eh?
Pues que se den una vuelta a los colombianos.
Vale.
Claro, o sea, se esperaban hacer más de cuartos, se esperaban hacer más de octavos, pues que se den una vuelta.
Bueno, esperaban ganarle a Suiza y llegar a cuartos, sí. Yo creo que fue una decepción para ellos perder con Suiza en octavos.
Puntito más aquí de Romero y poco más, ¿eh? No, Colombia, bueno, pues una ronda. Para mí hubiera sido la revelación del torneo, sinceramente, si elimina Argentina incluso y se mete en semifinales. Pero bueno, no es el caso.
Es que la revelación del torneo ha sido Cabo Verde.
Sí.
Y nadie dijo Cabo Verde, pero de las que han salido
es
aquí,
correcto.
La revelación es Colombia. Ya está.
Eso,
no pasa ahí, nada.
Ahí, a los puntos has ganado el combate, tienes razón. Decepción, lo que decía Antonio Romero.
En Chattanooga, Romero.
Argentina.
Toma.
Y hasta Bruno que… decíamos esto.
Esto lo carga el diablo,
¿sí?
Pero voy a decir Alemania.
Alemania, muy bien. ¿Y Axel?
Alemania.
¿Ves? Esta sí que no la dije convencido, Romero, porque es verdad que… tus admirados Wirtz y Musiala me daba un poco de miedo decir Alemania, pero al final acertamos Axel y yo y bueno, las gallinas que entran Romero en la revelación
no,
por las que
un,
salen en la decepción,
pues,
¿eh?
Esta más que una gallina es un cagadón gordo en el que demuestro mi poca... Yo este sí que lo dije un poco... Primero, no tenía constancia del nivel de Messi, luego no tenía constancia de que Infantino estuviera tan feliz por ver en la final a Argentina.
Oh,
ya
está.
Sí. Y luego yo creía que este equipo joder, es que estamos hablando de Montiel, estamos hablando de Nahuel, estamos hablando de Otamendi, estamos hablando de Rodrigo de Paul. Es que yo creía que era un equipo que venía de capa caída. Ahora, que es un equipo que los tiene cuadrados y me ha tapado la boca, sin ninguna duda.
Vamos a escuchar al goleador, al que damos como goleador cada uno de nosotros, lo que decía Romero.
Luego todos queremos que gane España, pero hay que inventarse otro podcast luego. Sí. ¿Mikel Oyarzabal?
Con un par.
Lo que decía yo.
Bruno, desde México, ¿quién va a ser el bota de oro del Mundial?
Mikel Oyarzabal.
Y Axel Torres decía esto.
Y falta Axel.
Kylian Mbappé.
Mbappé, de momento, se lo llevaría Axel. Y además te diré, Axel, que con el tema del tercer y cuarto puesto, vamos a ver qué hacen los dos entrenadores, pero... Le veo bastantes opciones a Kylian Mbappé de acabar máximo goleador del torneo y que aciertes tú, ¿eh?
Bueno, ahí hay una interna interesante, ¿eh? en torno a Francia, porque hay quien piensa que el tercer y cuarto puesto lo tienen que jugar los que no han jugado y hay quien piensa que hay que aprovechar ese partido para que Mbappé pueda conseguir récords, tanto el de este Mundial y acabar máximo goleador, como el histórico de todos los mundiales y engordar su cifra, ¿no? Vamos a ver qué teoría se impone al final.
Si Mbappé fuera compañero y capitán de verdad, tendría que entender que en el tercer y cuarto puesto tendrían que jugar los futbolistas que han estado aquí entrenando y jugando poco. tengo muchas dudas porque ya Mbappé lleva bastante tiempo que demuestra que es un gran futbolista, pero un mal, pésimo líder de vestuario.
Bueno, hay de todo con el tema de aciertos y errores, con el tema de goleadores, decepción, revelación y campeón del torneo. Creo que más o menos dentro de todo, pues eso, no acertamos ni Axel ni yo con lo de Ecuador y Argelia, no acertó ni mucho menos Romero con lo de Argentina, pero dentro de todo no hemos salido del todo mal parados. Ahora nos tiene que valorar Romero a los cromos que hemos ido sacando. Hemos sacado 16 hasta el momento. Romero, Gilberto Mora, Manjambi, Ibrahim Mbaye, Shomurodov.
Algunos suenan a cachondeo, sí, con la perspectiva del tiempo, ¿eh?
Bueno, sí. Ibrahim Maza, Buadi, Daniel Muñoz, Oulay, Alay Begovic, Alvarado, Lukumi, Patrick Berg, Valentín Barco, Manu Koné y Elliot Anderson. Romero, tu nota a los cromos que os hemos sacado.
Bueno, la nota general un 10, porque hay que tener mucha cara para sacar estos cromos y venderlo como los habéis vendido. Eso es un 10. Que me hayan sorprendido a mí, que me parezcan que pueda tener una continuidad en el fútbol de clubes en esta próxima temporada. No sé dónde va a jugar, creo que sigue jugando en la Premier, pero me encantó Muñoz. No sé si ha sido por momento culmen de la temporada, físicamente he llegado como un toro y he hecho el torneo de mi vida. Y luego el que tengo claro que va a hacer grandes torneos en lo que le resta de vida deportiva, porque es muy bueno, es Diamondé. O sea, que me quedo con uno que ya es un talludito, pero que yo no lo conocía, o no lo conocía suficiente, que es Muñoz, y otro que es muy jovencito y que creo que, si seguimos con este podcast, va a aparecer en nivel crack en los siguientes torneos internacionales, que es Diamondé.
Yo tengo que decir que estoy contento, Axel. Yo creo que el 90-95% de jugadores que hemos sacado dentro de todo lo han hecho bien. Había algunos que eran medio obligados porque teníamos el partido de Argentina, teníamos que decir alguno de Argentina y dijimos Valentín Barco, pero hay una cosa que es importante, que es que yo creo que la mayoría de los que hemos citado, y hay alguno que es un poco veterano, son futbolistas que van a ir a más en su carrera. Creo que son jugadores que van a ir seguramente a más en cuanto a club, me refiero.
Sí, sí, y muchos de ellos ya están protagonizando traspasos, ¿no? Manzambi creo que va al Aston Villa, Unai Oulay va a la Fiorentina, parece que va a pagar 30 millones la Fiorentina por él, y bueno, vamos a ver los demás, pero son jugadores, algunos es verdad que hemos condicionado el partido que teníamos para meter un jugador de ese equipo, pero vamos, todos jugadores muy, muy interesantes. A Romero le recomiendo que se guarde este capítulo, que lo escuche dentro de 4 años, y vemos dónde están esos jugadores.
Me lo va a hacer en una colección Robert García, me los va a poner todos en una colección compacta y los voy a tener guardados con mucho cariño.
El cromo de este último episodio es un sobre entero, es para el equipo del que pueda que empate. Tenemos un tridente, en este caso un tridente de productores, gente que se le ocurra, gente que ha recibido mensajes de WhatsApps míos a sus 5, 4 de la mañana, 6 de la mañana, que se despertarían con WhatsApps de servidor diciendo sacadme este corte, sacadme este otro corte, no, este corte primero. Bueno, Laura Escarza, Javi Caminero y Manu Tomillo, que se lo han currado un montón, os hemos dado un montón de guerra con esos WhatsApps, con si nos conectábamos antes, si podíamos a una hora o a otra hora, y la verdad que os lo habéis currado. En la edición de sonido ha estado Roberto García, crack, como siempre, que conéctate a... Y no sabemos ni conectar un Quantum, no sabemos ni conectar el bicho este con el que tenemos que sonar, y encima lo tiene que poner bonito para que sonemos guay. Y en la edición de vídeo ha estado Bea Polo, que bueno, que para que salgamos guapos, Romero, lo que se lo ha tenido que currar Bea Polo.
Nada, un milagro, pero déjame meter aquí también a Ignacio Marcano, que ha sido mi ángel de la guarda durante este torneo, y que cuando hay capítulos en los que se ve claramente que no estaba conmigo por cuestiones de incompatibilidad de horarios y demás, y en los que salgo medianamente bien, es evidente porque él estaba detrás en la realización. Así que métele en el sobre también.
Sí, sí, clarísimamente sale en el sobre el gran Marcano. Ricard Arias aquí también me ha ayudado muchos días. Y Coque, que ha estado pendiente de que los Quantum sonaran bien. Bea Polo, hay una cosa que me hace mucha gracia. Me dijo un día, os ponéis unos planos que parecéis mi tío, el del pueblo. Y a partir de ese día.
Bueno, es que yo tengo años para ser el tío del pueblo e incluso el abuelo del pueblo de Bea. O sea, que es que no hay ningún problema. No, si lo digo por lo del pueblo, que por cierto, en cuanto acabe el mundial me voy a mi pueblo en la gloria. O sea, que
lo sabemos, lo sabemos. Lo has dicho en todos los podcasts. Me han venido ganas de ir a tu pueblo.
Estás invitado cuando quieras, ¿eh? Piscina fría, buena comida, paseitos bucólicos para inspirarte en tus próximas novelas. No es territorio serbio ni allí donde me llevaste una vez a Kazajistán. ¿Cómo era? ¿Dónde? Uzbekistán estuve, ¿no?
Kazajistán, Almaty.
Kazajistán.
Ha fichado a un jugador español, ¿eh? El Kairat.
¡Ojo!
Pues va a vivir bien, va a vivir bien, va a comer bien.
Marc Gual, ex delantero del Alcorcón.
Me suena.
Con bastante trayectoria. Marc Gual ha fichado por el Kairat Almaty.
¿Te llevas ahí algo, bueno, Axel? ¿Un poquito, el 10% o algo así?
Nunca me llevo nada yo.
De eso no tengo ninguna duda. De tu perfecta, prudencia y tú solo sapiencia y prudencia. Pasta nada. La que corresponde, bueno, nada más y nada menos.
Hasta aquí el que pueda que empate. Yo no descarto algún episodio póstumo, ya final de la próxima temporada, cuando sea, con el Castellón Sabadella. Algo haremos en algún momento. Ha sido un placer. Axel, Romero, muchas gracias a los dos. Un abrazo a los dos.
Gracias a vosotros. Me lo he pasado muy bien, chicos. Sois los mejores. Chao.
Y lo dicho, aquí se acaba el que pueda que empate. Hasta aquí la aventura. Seguid escuchando toda la programación de deportes del Mundial en la cadena SER. Evidentemente, este fin de semana centrados, volcadísimos en la final. Tenéis además el Vamos a Abordarlo con Antón Meana, que se está saliendo también durante este Mundial. Atentos, porque vamos a no parar de ofreceros cosas en los deportes de la SER hasta que se juegue la final. Nosotros vamos, ha sido un placer. Adiós.
El que pueda que empate es una producción de SER Podcast presentada por Bruno Alemán, Axel Torres y Antonio Romero. Producción: Laura Escarza, Manu Tomillo y Javi Caminero. Edición de sonido: Roberto García. Edición de vídeo: Bea Polo. Puedes escuchar todos los episodios de El que pueda que empate en la aplicación de la cadena SER.